gobierno prevé aprobar este martes una ley para proteger por primera vez los derechos digitales de los menores, norma que incluye más control en los dispositivos electrónicos para frenar adicciones, bullying o, por ejemplo, bulos, Carmela Vallen.
La aprobación hoy del proyecto implicará para las empresas tecnológicas la instalación de fábrica del control parental de forma gratuita y en lenguaje accesible y sencillo, tanto para móviles como para tablets y ordenadores. Establece además un chequeo digital dentro de las revisiones pediátricas para evitar adicciones, algo que valora positivamente Natalia Jiménez, madre y profesora que promueve la prohibición del uso de móviles inteligentes hasta los 16 años.
El hecho de que por primera vez se establezca un chequeo digital al menor dentro de la revisión médica es una constatación de que se acepta que estamos delante de un problema de salud pública y que como tal hay que abordarlo también por profesionales de la salud.
Otra de las medidas será imponer órdenes de alejamiento digital para aquellos que cometan delitos sobre los menores y nuevas penas para los que usen la inteligencia artificial para manipular imágenes, como en el caso de Almendralejo.
Últimos días de campaña electoral para las elecciones europeas del próximo domingo y los populares admiten a COPE que entre sus planes tras los comicios no está presentar una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. De hacerlo, afirman, estaría abocada al fracaso por la falta de apoyos parlamentarios, Maribel Sánchez.
Por eso le han dicho a los varones del partido, tanto a los que gobiernan en las 11 comunidades del PP como los que no, que lo más efectivo será ganar las europeas. Los resultados en las urnas son la estrategia más eficaz para hacer caer a Sánchez. Provocaría tal debilidad electoral en el PSOE, aseguran a COPE, que obligarían a un adelanto de las generales. También saben que eso destrozaría los planes de Sánchez y entienden que al PSOE, pero también a Vox, le interesa sacar punta al hecho de que el PP no descarte una moción de censura. Están nerviosos, nos dicen, porque necesitan restarle votos a los de Feijóo y frenar ese ascenso que ha registrado en todas y cada una de las citas electorales de este año. Y lo más importante es que es el pronóstico también para las europeas.
Y los actores Imanol Arias y Ana Duato acuden este martes a la Audiencia Nacional acusados de defraudar a Hacienda parte de sus ganancias en la mítica serie Cuéntame, donde interpretaron a los famosos Antonio y Merche.
Cuéntame, ¿tú qué has vivido?
Este martes ha arrancado un juicio que se prolongará hasta septiembre y en el que los actores están acusados de ocultar a Hacienda más de 4,5 millones de euros entre ambos mediante sociedades pantallas creadas por el despacho de abogados Numaria. Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos fiscales. Para el responsable del despacho de abogados, acusado de liderar una organización criminal, la fiscalía solicita casi 300 años de prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya está centrada en la Eurocopa de este verano, Bruno Casar.
Sí, hasta ahora se ejercitan los de Luis de la Fuente. Último entrenamiento en Las Rozas antes de poner rumbo esta tarde a Badajoz para el primer partido de los dos de preparación antes de esa Eurocopa. Mañana ante Andorra, el sábado ante Irlanda del Norte. España debutará el sábado 15 de junio en la Eurocopa ante Croacia. De la Fuente, por cierto, está a la espera de que se sumen a la concentración los jugadores del Real Madrid, que lo van a hacer precisamente después del amistoso de mañana. Mientras tanto, la selección española femenina va a saltar a escena esta noche, 9:30 ante Dinamarca, partido en el que puede dejar sellada su clasificación para la Eurocopa del 2025 a falta de dos partidos. Y no antes de las 8:15 de esta tarde tendremos en pista a Carlos Alcaraz ante Tsitsipas por un billete para las semifinales de Roland Garros desde las 9 de la noche. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 21 grados y sol ahora mismo en la capital. A 31 van a llegar los termómetros en las horas de más calor, sobre las 5 o las 6 de la tarde. Hay un accidente de entrada en la 3 en Vallecas que deja 2 kilómetros de retención y tráfico lento también de entrada en la M501 en Boadilla del Monte. La M40 en Coslada sentido a 2, túneles del Pardo sentido a 1 y de la M50 lo peor está en Las Rozas dirección A6. En la Audiencia Provincial se juzga hoy a una mujer que atropelló a otras dos mientras esperaban para cruzar en un paso de peatones. Murieron al ser arrolladas. La conductora no tenía carnet, iba borracha y bajo los efectos de las drogas. Además, en el asiento trasero del vehículo iba su hijo menor de edad. El copiloto era su marido, conductor habitual del coche. El atropello se produjo hace ahora 2 años en San Chinarro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
5, 4.
Cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-456 y vente a Lowi.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el último informe del Ministerio de Interior, el crimen que más ha crecido este último año, casi un 50%, ha sido el de los secuestros. Y cada vez son más salvajes. El 13 de marzo concluyó la Operación Oportuna. Es una operación en la que liberaron a El Mago, un señor de más de 70 años, de origen turco, que tenía la intención de pasar pues un tiempo en Málaga y que fue secuestrado durante 23 días por unos tipos que le movían de un lugar a otro cada semana y que pedían medio millón de euros en Bitcoin por su liberación. Por lo visto, este señor era un crack en las finanzas y como quien dice, tenía la vida resuelta. Y aquí es donde entra nuestro invitado y su equipo. Es uno de los responsables de que este señor esté hoy a salvo en su casa. Su trabajo es negociar con criminales para que liberen a sus secuestrados. O, por ejemplo, ayudar a suicidas que intentan acabar con su vida para que no lo hagan. Don Javier Romero es inspector jefe de reacción de secuestros y extorsiones y el responsable de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional. Inspector, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y hacer visible nuestro trabajo.
Gracias a usted por venir y por su tiempo. ¿Cuándo se da el primer contacto en casos como este? Es decir, ¿cuándo y cómo contactaron por primera vez con los raptores de El Mago?
Nosotros en ningún momento contactamos con los propios secuestradores, sino lo que hacemos es dar una serie de pautas a los familiares para que establezcan la comunicación con ellos. Porque la primera pregunta que suelen hacer los malos es si está la policía con ellos.
¿Y cuál es el siguiente paso?
Pues darle una serie de pautas, entrevistarnos con la familia y orientarles un poco que lo importante, ante todo, es la vida del familiar. Que los malos, pues siempre la policía, como decía un antiguo veterano cuando yo entré en la policía tiene todo el tiempo del mundo para detener a los autores. Pero lo que está en juego es la vida, que es el bien jurídico protegido más importante que la vida humana, y ante eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la víctima salga sana y salva.
Tengo entendido que en el rapto del mago, este señor de 70 años, que nada más poner un pie en Málaga, es raptado por, tengo entendido, Bully y el Bulldog, los dos apodos de creo que dos treintañeros, los dos criminales que le raptaron. ¿Cuándo es la primera vez que su equipo habla con ellos y por qué y cómo?
Pues nosotros tenemos el contacto la primera vez porque un familiar pone una denuncia en la comisaría local de Alcorcón, aquí en Madrid, y los compañeros de Alcorcón pues no lo ponen en conocimiento porque hay por circulares internas. Cualquier secuestro que se comete en España pues debe ser comunicado al equipo nacional para por si tenemos que hacer apoyo o coordinar las actuaciones que sean necesarias para la resolución del caso. Y una vez que nos pone en contacto la familia en Alcorcón, nos dicen que supuestamente las llamadas las están recibiendo los familiares en Turquía.
Los familiares del mago que estaban en Turquía, ¿no?
Efectivamente, y nosotros nos ponemos en contacto con nuestros compañeros de la embajada en Turquía para que hagan de enlace para comprobar y certificar que efectivamente los familiares están recibiendo las llamadas supuestamente desde España.
¿Y usted cuándo habla por primera vez, usted o su equipo, con los raptores y qué les dicen o qué les dicen ellos a usted?
Nosotros no hablamos directamente con los raptores, sino simplemente los familiares que
son los que negocian, o sea, claro, a través de los familiares ustedes negocian con ellos. Vale.
Nosotros no intervenimos, simplemente le damos unas pautas para que ellos no detecten que la policía está con ellos, y evidentemente no estamos con ellos, pero sí le damos las pautas de lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Y en el caso de que paguen un rescate, pues no sea la cantidad exigida, sino que sea la menor cantidad posible.
Pero entiendo que no será siempre así, ¿no? Que usted y su equipo tienen contacto con secuestradores cuando están en un escenario en el que a lo mejor, pues bueno, es evidente que la policía va a estar ahí.
Sí, lo que pasa que el contacto directo es en otro tipo de situaciones, como es el caso de un incidente crítico, cuando es un atrincherado con rehenes. Ahí sí la policía, nosotros intentamos mantener el contacto directo, bien telefónica o contacto visual, para intentar llegar a un acuerdo y liberar a los rehenes. Ajá. En el caso de secuestro esto es un poco diferente.
Ajá. ¿Y cómo es?
Porque lo que le estaba comentando, que nosotros hablamos con los familiares.
No, me refiero al contrario, es decir, ¿cómo se soluciona un caso cuando el secuestrador o secuestradores están atrincherados, dispuestos a morir y a matar?
Claro, ahí es donde entra en escena nuestro papel de especialista en negociador. Lo primero que tengo que decir que ahí siempre trabajamos en equipo. No trabajamos uno solo, sino trabajamos en equipo con un negociador primario y secundario y un enlace para, y después el jefe de negociadores. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que se tomen en un incidente crítico tienen que estar supervisadas y avaladas por el jefe de incidente, en el cual pues recae en el cargo de la escala superior, de comisario principal, porque él es el que toma decisiones respecto a las diferentes unidades que intervienen en un incidente crítico. Estamos hablando de gente de seguridad ciudadana, de gente de policía judicial, gente de inteligencia, sanitario, bombero, etcétera, etcétera, en el cual pues es un amplio dispositivo y recae en la escala superior.
Les recuerdo a nuestra audiencia, estamos hablando con el inspector Javier Romero, es responsable de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional. Estamos hablando sobre su labor, que es la de negociar con secuestradores o personas que van a suicidarse para intentar, pues bueno, convencerles de lo contrario, ¿no? Y Hoy sabemos que el crimen que más ha crecido es el de los secuestros, ¿no? Lo decían los datos. Y yo me pregunto, ¿qué se hace si un criminal pide algo que no se le puede dar? Es decir, quiero un coche y que no me sigan.
Bueno, nosotros, ante cualquier demanda o ante cualquier solicitud, nosotros lo tenemos que elevar a la superioridad. Y en función de lo que nos diga la superioridad, nosotros trasladamos o negociamos lo que es viable y no viable. Por eso nosotros somos como una herramienta más o un puzzle más de un amplio dispositivo de diferentes unidades que forman en este tipo de situaciones. Uh-huh. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos negociar, en el sentido de darle, por ejemplo, bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, porque iría en contra del buen devenir, y porque ante una persona que tiene los componentes volitivos o cognitivos perturbados, nosotros no podemos entablar una relación. Nos interesa todo lo contrario, que la persona esté ventilada emocionalmente y entre en razón para poder hablar y establecer una especie de compenetración o feedback para poder negociar o utilizar las herramientas comunicativas para que lleve a buen puerto la resolución del caso.
O sea, ¿su trabajo es que el criminal crea que usted está empatizando con él?
Es que, de hecho, tenemos que empatizar con él. Con el criminal, porque si nosotros nos basamos en una especie de escalera de las emociones, en el cual, pues, lo primero y fundamental que tiene que tener un negociador es la escucha activa. Si no hay escucha activa, no podremos dar los siguientes escalones, como puede ser la empatía, como usted bien ha dicho, una compenetración, una influencia o un cambio de conducta en la persona. Eso lo vemos claramente, sobre todo en las actuaciones con las personas que pretenden tener conductas autolíticas, ¿no? El tema del suicidio.
Bueno, de hecho, su primer caso creo que fue un suicidio en Mallorca, ¿puede ser?
No, fue en Badajoz.
Perdón, en Badajoz, en 2008, ¿verdad?
Efectivamente, correcto.
¿Cómo fue aquello? Cuéntemelo.
Pues una persona extranjera, de aquella era de origen rumano, en el cual, pues, el hombre había perdido su trabajo, estaba en trámites de separación, y la mujer le había quitado la custodia compartida de los niños, y llegó a un tal grado de desesperanza que se subió a una torreta de telecomunicaciones de una altura de un sexto o séptimo piso, y ahí tuvimos que negociar, intentarlo convencer para que intente influenciarlo para que cambie de conducta.
¿Y cómo se hace eso?
Pues tuvimos alrededor de unas 4 horas, entre 4 horas y 5 horas. O sea, imagínese el tiempo que necesita un negociador para influir. En otros casos puede haber menos tiempo, o en otros casos, pues, más tiempo. Hubo un caso, si me permite un
por
momento.
Por favor, por favor.
Hubo hace casi 2 años una negociación de una persona que se subió a una grúa en Pamplona y se estuvo negociando durante 23 horas.
Creo que fue con distintos equipos, ¿verdad? Que ustedes le llamaron de Madrid al...
Efectivamente. Hubo gente de Pamplona, gente de La Rioja, de Logroño, y nosotros de Madrid que subimos, para que vea el nivel o el desgaste psicológico que supone a un negociador durante tantas horas. Y al final lo conseguimos y lo resolvimos satisfactoriamente.
Déjeme que le ponga, por si alguien se acaba de enganchar a esta conversación, que le diga que estamos hablando con don Javier Romero, inspector responsable de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional, y precisamente ha mencionado un caso que tenía aquí apuntado para preguntarle por él, porque es un tipo que se sube a una grúa en Pamplona para suicidarse y está 24 horas subido a esa grúa amenazando con ello, ¿no? Y esto pasa de un equipo, del equipo de Pamplona a otro equipo, y luego llega usted en Madrid. ¿Usted, cuando llega allí, el tipo que llevaba 20 horas en la grúa, qué se le dice por primera vez a un tipo así?
Nosotros llegamos, sería de noche, pues llevaba ya 11 o 12 horas subido a la grúa, en el cual hacemos una transición, relevo en la negociación. Y efectivamente, con los datos que nos había facilitado los compañeros previamente, nosotros continuamos con la labor. En este caso, los negociadores tenemos una alta formación, bien sea a nivel interno policial como a nivel externo, con especialistas y colaboradores en psicología conductual, en psicología clínica, en psiquiatra, para hacer frente a todas estas tipas de situaciones y contamos con una serie de perfiles, que hay una previa selección, como le digo, que es un curso exigente durante unos 3 meses y la gente está perfectamente cualificada. Permítame que haga un pequeño inciso. Actualmente somos unos 53 negociadores activos repartidos por toda la geografía española, en el cual pues quisiera alabar desde aquí pues la labor que hacen en toda España cuando somos activados y siempre con el ánimo de una pieza más o un puzzle más que tiene la policía para la resolución de los casos.
Don Javier, perdona que le insiste, pero es que me causa mucha curiosidad cuáles son las palabras que se cogen para intentar convencer a alguien de que no se tire de una farola o de una grúa que está a la altura de un quinto piso. No sé si podría describirme esa conversación.
Sí, el tema es que cuando nosotros somos activados, te enfrentas a una persona que no conoces de nada. Vamos en blanco. Simplemente te llega una información que previamente los compañeros que estaban en, que normalmente son personas de seguridad ciudadana, que son los primeros funcionarios todos actuantes, y te dicen, tenemos esta situación, y con esos datos empiezas a jugar. Es decir, es una persona desconocida y como tal tenemos que intentarle sacar qué es, por qué o cuál es el motivo que le ha llevado a esa persona a esa situación.
Ajá, que puede ser, por ejemplo, una ruptura, una pérdida de un negocio.
Efectivamente, la pérdida de un negocio o signos vitales que, por ejemplo, que una persona que está soltera y que ha perdido a su padre y a su madre y se quiere suicidar porque en este mundo no quiere seguir viviendo. Uh-huh. Ante esos datos, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, es que esa persona se manifieste, que cuente el porqué. Y para eso es haciéndole preguntas abiertas para que él responda. No podemos hacer preguntas con que nos responda con monosílabos. Si lo que queremos es que esa persona exteriorice o extrapole el por qué le ha llevado a esa situación. Y con eso pues jugamos bien con el negociador pues a través de su agilidad mental, su extroversión, su riqueza lingüística, sus habilidades comunicativas. Y hay a veces que los procesos son más rápidos y otras veces los procesos son más lentos.
Ya, pero y usted, por ejemplo, disculpe que le insiste, ¿qué le dice? Oiga, la vida es larga, hay distintas formas de tomarse las cosas. Es que no, claro, me imagino qué palabras utiliza usted para convencer a esa persona.
Claro, que lo que tenemos que detectar en la persona que se quiere suicidar es si está en esa ambivalencia. Es decir, quiero vivir y quiero morir. Y como hay un 50% de posibilidades de que quiere vivir y quiere morir, nosotros utilizamos esa oportunidad de decirle, mira, estás aquí, todavía no te has suicidado, estamos aquí para ayudarte, has valorado todas las posibilidades, todas las alternativas para que no des el paso a suicidarte, porque hay veces que la gente se bloquea y no exterioriza y no pide ayuda.
¿Cuál es su peor caso, don Javier?
Pues yo no lo he vivido, pero por lo que porque la Red Nacional de Negociadores nos reunimos una vez al año, una jornada, y actualizamos y ponemos los casos más concretos. Yo creo que para nosotros lo más duro son dos casos. El tema de que se juegue desgraciadamente con la violencia vicaria, el uso de los niños, y cuando hay un compañero, bien sea de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, que se quiere suicidar, y yo creo que ahí es donde más dificultad tenemos para negociar o intentar convencerle de que le ponga su actitud.
¿Cómo se digiere todo esto con la almohada, inspector?
Pues la verdad es que muchas veces eso va intrínseco con la persona. Muchas veces te lo llevas como en la mochila, pero sabes que lo tienes que exteriorizar y liberar. Para eso tenemos, por suerte, el equipo de intervención psicosocial en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con altos especialistas, facultativos y psicólogos, que nos ayudan a liberar y extender y comunicar y exteriorizar todo lo que lleva la carga emocional. Porque una vez que tú asumas y vayas acumulando carga emocional, a ti te impide el tener autocontrol y de los impulsos o de la ansiedad, y difícilmente puedes llevar al siguiente caso porque eso te repercutiría negativamente.
Inspector, ¿le han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, me han contado en voz en off.
Bueno, yo se lo digo por si hay algún oyente que se acaba de... que no lo conoce. Bueno, yo le pido a usted que usted deje una pregunta para el invitado siguiente sin saber quién viene, y es lo que hizo el invitado de ayer con usted. Ayer estuvo con nosotros Fernando Aramburu, uno de nuestros mejores autores. Acaba de escribir El Niño, una nueva novela de su serie de Gentes Vascas. Es una gran novela. Y le dejo esta pregunta.
¿Qué opina del miedo a las arañas que, por lo visto, sienten muchas personas?
No sé si usted lo siente.
Desgraciadamente a las arañas no le tengo miedo. A lo mejor a las serpientes, no sé si tuve un trauma de pequeño, pero a las arañas afortunadamente no tengo miedo alguno.
A mí me pasa también con las serpientes, no sé por qué, pero yo creo que fue por Harry Potter, por aquella película en la que sale una serpiente muy grande, creo. ¿Y qué pregunta le deja usted al siguiente inspector?
Bueno, pues en relación a mi tema, para continuar, al siguiente ponente o colaborador que participe, haría de todas las situaciones conflictivas o que ha vivido en su vida, ¿dónde ha tenido que más negociar?
Cuando seguiré caminando, tumbarme a tomar el sol.
Javier Romero es inspector responsable de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional, y le agradezco enormemente su tiempo, sus minutos, porque tienen que estar cosas que son seguro más importantes que esta. Don Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Quedaros con mi reloj, en paz descansen horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mi pie. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de que no aguante mi paso a ritmo de caracol.
Hola, Mara Martín.
Hola, Alberto Herrera.
¿Cómo está, bombón de mi pichón?
¿Qué tema más interesante acabas de...? Estaba yo con la boca abierta, como suele ser habitual en estas entrevistas.
Es que es el trabajo quizás más... Bueno, ha sido muy ficcionado, es muy peliculero, sí, pero es calcado, vamos.
Me ha parecido muy interesante porque el tener a Javier Romero aquí a mano izquierda, él físicamente, que se le ve un porte así como muy amable, como muy sonriente, luego te das cuenta a lo que se dedica y dices, uff, cómo engaña muchas veces la visión que tenemos de alguien desde fuera, ¿eh?
Pues sí, oye, y tampoco nos vamos a ir muy lejos del tema, porque vamos a hablar del True Crime. ¿Tú cuál es la última serie o documental que has visto de True Crime?
Yo tuve una época en la que estaba bastante enganchada, digo yo que por demás. Entonces me he desenganchado muchísimo en los últimos años porque a mí no me hace bien ver tanto True Crime, y el último que he visto ha sido el de Asunta y me lo podía haber ahorrado porque la verdad es que no me sientan demasiado bien.
Ya. Bueno, ¿tú? Vamos a hablar de la fascinación. Yo he visto el de Asunta, a mí el que más me ha gustado de todos, o uno de los más completos para mí es el documental que hay en Netflix de Marta del Castillo.
Ajá.
Pero bueno, hablamos de nuestra fascinación por el True Crime enseguida, ¿no?
Exactamente, en un momentito aquí en Herrera en Cope.
Perfecto.
Lo que tenga que durar, donde haga lo que haga, dure lo que tenga que durar, donde haga lo que haga, dure lo que tenga que durar.
Antoninix Martínez.
Antoninix, ay, qué bonito. Te voy a asesinar un día de estos.
Que nos vamos de viaje de Tony, joder,
sí,
que eso siempre es una aventura, y si nos vamos a Porcelanosa,
fíjate, y además aquí no hay negociación, o sea, estamos ilusionados, nos vamos Herrera en COPE este jueves a Villarreal, a Castellón, con nuestros amigos de Porcelanosa, lo has dicho divinamente. ¿Sabéis que admiran a Porcelanosa en todo el mundo? No nosotros solos, en todo el mundo. Por su liderazgo en cerámica, mobiliario de cocina, diseño en baño, por ser el referente en las tendencias del sector y por su continua innovación, es que no paran. Recuerda, este jueves Herrera en COPE con Porcelanosa. Diseñemos un futuro juntos. Oye, qué ganas de Porcelanosa, hombre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los martes hablamos de misterio con el mejor, con uno de mis grandísimos y mejores amigos, sobre todo porque hablamos mucho de ciencia, del espacio y de misterios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Traes un tema que me encanta. Las fotos son espectaculares. El domingo, un vehículo espacial chino descendió en la cara oculta para nosotros, de la Luna. Lleva 48 horas perforando el suelo de la Luna, rodeado de un hermetismo prácticamente absoluto. Hay un misterio en esta operación. Y hace solo 4 horas se han publicado las primeras fotos de las que estaba hablando y a las que estaba reaccionando del alunizaje. Entonces, las comunicaciones ahora mismo con la nave son difíciles, la información se da con cuentagotas, pero si partimos de esta premisa, lo mejor es contar contigo para que me cuentes lo primero, la misión, qué sabes y hacia dónde vamos, por qué.
Bueno, pues mira, Alberto, las últimas horas han sido de vértigo, porque esta misma mañana, sobre las 8:20 de la mañana, sabíamos que la misión estaba resultando un éxito total. Se divulgaban estas primeras imágenes de vídeo y fotografías del posicionamiento de la Chang'e, que se llama diosa lunar en chino, ¿no? De la nave diosa lunar 6 sobre la superficie de nuestro satélite. Y lo que sabemos también es que ha logrado un hito absolutamente histórico en la historia de la carrera espacial. Esa nave llevaba un brazo mecánico que era capaz de perforar hasta a 2.5 metros bajo la superficie de la Luna, dentro del regolito lunar, ha tomado unas muestras y esta misma mañana las ha puesto en órbita, se han ensamblado en su compañero orbital
y ya están de camino a la Tierra esas muestras de la cara oculta de la Luna. Es
una
la
pregunta, Javier, sí, ¿cómo sí. se pone en órbita desde la Luna un cacharro?
Pues bueno, llevan sus propios motores y con un impulsor, como hay poca gravedad, puede vencer fácilmente la resistencia de la Luna, y ese vehículo, en fin, era esperado por otro orbital donde se ha ensamblado con unos con una especie de uñas metálicas así como muy vistosas. Las muestras que estaban dentro de un tubo se han colocado automáticamente en otro en otra cápsula, y esa cápsula está viajando ya hacia la Tierra. Por cierto, esa cápsula llegará a Mongolia el 25 de este mes, o sea, dentro de unos días. Ajá. Y uno de los lugares que va a ser clave en la operación es Maspalomas. Maspalomas en Gran Canaria. El INTA va a ofrecer la telemetría y las operaciones de seguimiento de ese vehículo para que podamos recuperar esas muestras de la cara oculta de la Luna, que prometen mucho, por cierto, porque la cara oculta, por si no lo saben nuestros oyentes, es una especie de escudo que recibe un bombardeo, en fin, bastante importante de meteoritos, ¿no? Uh-huh. Y hay mucho metal ahí, mucho mineral que es exótico, y vamos a ver si eso está en las muestras que han recogido, y sobre todo, lo que buscan en el cráter Aitken, que es una depresión muy grande, una cicatriz muy grande que hay en la cara oculta de la Luna, lo que buscan es agua, van a ver si hay agua. Con que haya un 0,1% de agua en esas muestras, las siguientes misiones van a ser ya para empezar la colonización del satélite. Parece ciencia ficción, está a las puertas.
Pero, Javier, una pregunta. El agua sabemos seguro que se sitúa en los polos, ¿no? Sobre todo creo que en el norte y en el sur. Pero si se encuentra en cualquier otro lugar de la Luna, eso supone un paso de gigante para poder, evidentemente, quedarnos allí, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate que el programa lunar chino, que, bueno, tuvo su primer éxito con la Diosa Lunar 3, cuando en diciembre del 2013 hizo un alunizaje impecable. Bueno, pues desde el 13 hasta ahora, hasta el 24, en una década, se ha avanzado mucho. Y la siguiente misión que tienen prevista, que es la Chang'e 7, es ya para empezar a trabajar en el establecimiento de una colonia lunar. Claro, lo que están haciendo es afinar y ver en qué lugar exactamente van a poder colocar esa instalación que va a recibir a seres humanos. Claro, en el otro lado del mundo, en los Estados Unidos, todo esto se sigue con cierta preocupación, porque el programa lunar americano, que es muy sólido y que se está haciendo con todas las precauciones que se deben en este tipo de casos, pues va un poquito más lento y hay retrasos en las entregas de las piezas y de la tecnología. Vamos a ver si esta noticia de hoy, de esta misma mañana, sirve para que se acelere también la otra parte y volvamos a ver lo que ya todos los expertos vaticinan, que estamos ante una nueva carrera espacial, evidentemente.
Y en cuanto a la cara oculta, yo siempre digo oculta para nosotros, Tierra, claro, porque no es una cara que, vamos a ver, la Luna orbita alrededor de la Tierra, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no recuerdo exactamente cómo se llama científicamente o físicamente el término, que ha sincronizado la órbita, ¿no? Es decir, que ha sincronizado la órbita como hacen otros planetas, que de repente solo muestran una cara al cuerpo celeste al que orbitan, ¿no?
Sí, exactamente. Está anclada. Nosotros vemos siempre una cara, el mismo rostro que tenemos en la cabeza, pero la cara oculta siempre nos ha sido invisible, ¿no? Hasta 1959 no la vimos, y fueron los soviéticos, en esta ocasión con una misión que llamaban Luna 3, los que hicieron las primeras fotografías de esa cara misteriosa de la Luna. Lugar, por cierto, que está rodeadísimo de misterios, ¿no? Los primeros seres humanos que la vieron fueron los tripulantes de la misión Apolo 8, que fueron los que, en fin, circunnavegaron toda la estructura de la Luna en 1968, en las Navidades del 68. Y después ha habido cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les pasó en 1969 a los astronautas de la misión Apolo 10, que hicieron un vuelo, en fin, también de reconocimiento, de preparación para el del primer alunizaje, y al dar la vuelta por la cara oculta de la Luna en mayo del 69, yo no sé si esto lo sabes, pero escucharon como una música, como un silbido.
No me digas, no tenía ni idea.
Sí. Y esto que dices, oye, esto se lo va a inventar Javier. Bueno, pues te he buscado para que lo escuchen nuestros oyentes el fragmento original de las conversaciones entre Gene Cernan, que era uno de los astronautas, junto con John Young, sobre este particular. ¿Quieres escucharlo? Nada,
por favor,
un minutito.
Por favor.
Dice, esa música suena como de otro mundo, ¿verdad? ¿Pueden oírla? Dice que suena como algo del espacio exterior.
Sí.
Lo que estaban escuchando era una especie como de silbido que se cuela en la frecuencia en la que estaban hablando los astronautas, y se le ha dado muchísimas vueltas a este asunto desde hace muchos años, ¿no? La explicación inicial es que eran interferencias de radio entre los módulos de alunizaje y orbital que conformaban la misión. Pero la verdad es que la propia NASA, a fecha de hoy, y estamos hablando de algo sucedido en 1969, no ha encontrado una explicación conclusiva, dicen, ¿no? O sea, que no lo saben, que... Sí. Hombre, yo me quedo con el lado romántico, si me lo permites, pero es por mi imaginación y porque la Luna invita mucho. O sea, debió haber alguien silbando en la Luna, ¿no?
Bueno, sobre música también hay muchos que le han dedicado canciones. Bueno, pienso en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo.
Sí, claro. Pero fíjate, también hay un tema que es quizá menos conocido, que grabó Mike Oldfield, ¿no? Hombre, Mike Oldfield hizo
Under the Light, ¿no?
Claro, Mike Oldfield grabó aquel disco maravilloso, se llamaba Songs of Distant Earth, Canciones de una Tierra Lejana, inspirado precisamente en la misión Apolo 8, y metió dentro de la música las conversaciones de los astronautas, porque allí ocurrió algo, Alberto, y es que cuando la nave se metió por detrás de la Luna, perdieron comunicación con Tierra. Ajá. Y para mantener el tipo empezaron a leer el libro del Génesis.
¿Qué dice?
Capítulo 1, libro del Génesis. El comandante empezó a recitarlo para mantener un poco, en fin, el tipo, ¿no? Y cuando 20 minutos más tarde salen de la zona de penumbra de radio, del silencio radio, estaban acabando con el libro del Génesis, la lectura, ¿no? O sea, fue maravilloso. En fin, estas cosas que están en el recuerdo de una generación completa. Esta es la música, de Mike Oldfield.
A mí que Mike Oldfield me ha gustado siempre, siempre mucho. Y yo sé que a ti también.
Sí, sí, yo soy un fan absoluto.
Muy bien. Querido Javier Sierra, hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto, a ver si sabemos más cosas de los chinos. Ya te contaré.
Chao, chao.
Todavía sorprendidos con lo que nos ha contado Javier Sierra, recibimos a Mara Mate y reflexiones cotidianas, Alberto.
Vamos a hablar del True Crime. ¿Qué es el true crime? El true crime es un, pues no sé si llamarlo género directamente. Bueno, es una suerte de tipo de películas, de documentales, en los que se vuelcan las historias de crímenes, de sucesos como los que narramos todos los miércoles con Nacho Abad en La Crónica Negro. Y es que hay fascinación, Mara Mate.
Es increíble, claro. Lo que pasa es que nos pensamos que el true crime es algo nuevo, ¿no? De los últimos años en cuestión de televisión, bueno, por ejemplo, de plataformas. Pero claro, podemos ir atrás en cuanto a libros. Truman Capote hizo A Sangre Fría, un libro maravilloso y bueno, bastante sangriento, en torno a un asesinato que hubo en una casa por parte de...
El estrangulador de Boston.
El estrangulador de Boston. Hay vampiros también que se han llevado al cine. Bueno, y la sabiduría popular, ¿no? Yo recuerdo a lo mejor como mi abuela me contaba historias que habían pasado en su zona, ¿no? Historias que se supone que eran reales y que tenían que ver con crímenes, un poco para mantenernos alerta.
Tú la última ha sido el caso Asunta, ¿no?
El caso Asunta, pero sí es cierto, como te contaba anteriormente, claro, yo cuando estudié psicología me especialicé en criminología.
Ostras, que no me acordaba yo de esto, es verdad.
Sí, sí, entonces yo gran parte del final de mi carrera tenía que ver con la criminología. Entonces tuve una larguísima época en la que a mí me fascinaba todo el mundo de pues todo lo que tuviera que ver con asesinatos reales y no supe muy bien nunca por qué era, ¿eh? De hecho, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿por qué a la gente nos atrae ese true crime, no?
Yo creo que... bueno, por cierto, ¿tú te acuerdas de La huella del crimen?
Que si me acuerdo de La huella, yo creo que eso fue la semilla que se plantó en mí. De hecho, para que a los demás les suene La huella del crimen era un fenómeno televisivo que ocurrió en los 80 y que sonaba así la careta de entrada.
La historia de un país es también la historia de sus crímenes. de aquellos crímenes que dejaron huella.
Bueno. Al final recreaba los crímenes que habían sucedido en distintos años, ¿no? Y vamos, yo es que he visto poco de La huella del crimen, ¿no? Lo que pasa es que lo recuerdo como un...
Tú eras muy pequeño, pero yo recuerdo que escuchaba la careta y yo ya me quería morir de miedo. ¿Te
como
puedes
que pequeño,
imaginar?
Yo no había nacido, de verdad, poniéndome años.
Es verdad. Si era yo pequeña, ¿cómo no
No había nacido yo.
Es que pero, tú, claro.
Pero yo creo que tiene que haber un componente antropológico en todo esto, ¿no? De cómo nos comportamos, de ver como una especie de mirilla lo que podríamos llegar a hacer o que podrían llegar a hacer otros.
Es muy interesante eso de estar mirando la vida del otro, sobre todo la vida del malo, ¿no? Esa maldad que nunca creemos que tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el otro. Es interesante que también la neurociencia tiene una explicación para dar argumentos de por qué nos fascina tanto el true crime, este tipo de asesinatos, o cómo nos lo explican. Dice la neurociencia que lo que hacemos es liberar muchísima adrenalina, ¿vale? Se nos pone el corazón a 100. Pero, claro, lo estamos haciendo en un ambiente seguro y controlado, como es, por ejemplo, el sofá de nuestra casa. El sufrimiento es mucho mejor, pero la adrenalina es muy alta. La curiosidad es otra de las claves. Nos interesa saber por qué los demás hacen lo que hacen. Y en este caso, Pablo Redondo, que es sociólogo e investigador social, nos lo explica.
La verdad que la curiosidad es una de las claves del éxito de este tipo de productos de entretenimiento, ¿no? Son casos que hemos vivido en directo a través de los medios de comunicación, que los hemos sentido como con cierta cercanía, ¿no? Y que hemos estado muy pendientes de ellos, y luego pues cuando aparece una serie, un documental que nos da más detalles sobre todo lo que ha pasado, que nos permite profundizar más en el caso y también tratar de entender cómo una persona real, no un ser ficticio, sino alguien en la realidad, ha podido cometer esos actos. Pero bueno, todo esto siempre pues intriga y genera y engancha en cierto modo.
Porque te hago una pregunta, ¿tú crees que cualquiera es capaz de matar a alguien?
No sabría decírtelo a ciencia cierta, pero yo en mí misma he encontrado a veces reacciones que me han sorprendido para mal. Por ejemplo, imagínate cuando vas conduciendo con el coche y te quita alguien el aparcamiento. Me lo estoy inventando, ¿eh?
Hombre, sí, es un punto de partida un poquito.
Sí, es fino, ¿no? Es un poco fino. Vale, te voy a poner uno mayor. Yo tenía unos vecinos con que hacían muchísimo ruido todo el día, todo el tiempo y por la noche. En mi cabeza no pasaba nada bueno. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede cometer ciertas locuras que no sabe si va o no a controlar? Pues Pat Velasco, que es criminóloga, nos enseña cuál es su respuesta.
Creo que todos nosotros somos capaces de matar. Creo que solo es necesario un contexto determinado, una situación de estrés, una amenaza inminente, para que cualquiera de nosotros reaccionáramos de modo violento. El ser humano, ninguno, somos completamente buenos ni, por supuesto, completamente malos, sino que la bondad y la maldad conviven en nuestro interior.
Hay dos cosas. Mario Alonso Puig, que es uno de los neurocientíficos que más admiro, me dijo aquí en el programa un día que no hay gente mala y hay gente buena, hay gente que está mal y hay gente que está bien. Y luego, a raíz del caso de Daniel Sancho, del cocinero que presuntamente ha asesinado a Edwin Arrieta y que está a la espera de veredicto del juez allí en Tailandia, me decía un criminólogo, me decía, todos, como decía Paz Velasco, todos somos capaces de matar, pero no todos seríamos capaces de descuartizar a alguien.
Es cierto. Pero dice Paz una cosa muy, muy interesante como criminóloga, que pone el contexto, lo que nos rodea, y la chispa. Si se juntan esas dos cosas, es posible que hagamos tengamos ciertas conductas que nos lleven a un sitio que no nunca imaginaríamos, Alberto. De hecho, por ejemplo, hay otras actividades en cuanto a la mente, porque bueno, cuando hablamos del true crime y de ver true crime constantemente, dicen los expertos en este caso que puede dar lugar a ansiedad, distorsión de la realidad, desensibilización e impacto del sueño. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor si estamos muy enganchados a ver este tipo de series, deberíamos bajar un poco la cantidad de capítulos que vemos.
Bueno, vamos a hablar de esto con un experto, con una experta en este caso, como hacemos todos los martes y jueves. Vamos a hablar con Cristina Andreu, ella es psicóloga forense, especialista en elaboración de informes periciales, intervención y asesoramiento psicológico. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entonces, ¿coincides en estas cosas que hemos expuesto por la fascinación que nos causa este tipo de contenido?
Totalmente, totalmente. Y estoy de acuerdo. Si algo he aprendido yo en los más de 20 años que llevo trabajando de psicólogo forense, es lo que decía la criminóloga Paz, ¿no? La compañera, que efectivamente yo también he llegado a esa conclusión, que todos seríamos capaces de cometer un homicidio, por ejemplo, si confluyeran para cada uno de nosotros aquellos factores desencadenantes, que desde luego serán distintos para cada uno de nosotros, pero que todos tenemos nuestro punto de gatillo, digamos, ¿no? Así es, sí.
Cristina, tengo una pregunta. Ayer, leyendo un poco sobre las estadísticas de los perfiles de personas que ven este tipo de series, decían que el 80% de la audiencia que consume True Crime son mujeres con una media de 30 años. Porque de esta manera las mujeres son capaces de prever qué es lo que tienen que hacer en una situación de peligro. ¿Es así?
Sí, es que, a ver, es que esa fascinación tiene diversos orígenes. O sea, los seres humanos somos complejos, somos lineales. Por un lado, tenemos una historia biológica evolutiva en la que el homicidio, y esto ya me gustaría decirlo de entrada, porque es una de las explicaciones que todavía no habéis mencionado y que creo que es muy interesante, el homicidio a lo largo de toda la historia evolutiva del sapiens sapiens, ¿no? Uh-huh. Que es lo que somos, ha sido una estrategia adaptativa y de hecho ha sido muy eficaz para muchas cosas, mejorar los recursos, quedarme con lo del otro y de esa manera mejorar mi propia expectativa de reproductiva y de supervivencia, mejorar la expectativa de encontrar una pareja capaz de proveer de recursos, una persona que me ayude a criar a mi descendencia. Es decir, que desde ese punto de vista evolutivo, el homicidio siempre ha sido una estrategia adaptativa. Lo que pasa es que desde hace no muchos años en nuestra historia como seres humanos hemos delegado, digamos, esos conflictos de intereses entre particulares en un sistema social organizado, etcétera, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues ahora ya no es tan adaptativo porque te lleva a la cárcel, obviamente. Uh-huh. Pero otra de las funciones que tiene, efectivamente, el observar películas de este tipo, bueno, películas, documentales, series, etcétera, es que ayuda a entender y a comprender la conducta del otro, la conducta psicopática, la conducta antisocial extrema, y por lo tanto nos ayuda a tener conductas de precaución, o sea, mejora nuestro conocimiento sobre esas conductas extremas y por lo tanto, eso sí, aprendemos a ser un poco precavidos, a anticipar indicadores en nuestra vida real.
Interesante, doña Cristina Andreu, psicóloga forense, especialista en la elaboración de informes periciales e intervención asesoramiento psicológico. Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues gracias a ustedes. Buenas
tardes. Gracias, Cristina.
Bueno, Mar, que vamos hablando, ¿no? ¿Te parece?
Oye, tengo una preparada para la semana que... No, la semana que viene, ¿no? Estamos todavía martes. Madre mía, qué larga se me está haciendo la semana.
Y lo que queda todavía está
ya verano. Te digo, el jueves nos vemos, Alberto.
Venga, besito.
Cuídate.
Chao, chao. Y medio limón, y dos limones, y medio limón, tres limones, y medio limón, y cuatro limones, y medio limón, cinco limones, y medio limón, seis limones, y medio limón, siete limones, y medio limón, ocho limones, y medio limón. Hay algo que ha cambiado la pandemia. Bueno, hay muchas cosas que cambiaron a raíz de la pandemia o que se empezaron a dar a raíz de la pandemia. En España, cerca de un 20%, del 20% de los niños y niñas de entre 5 y 7 años padecen miopía. Ha aumentado en todo el mundo y parece ser que las pantallas tienen algo que ver y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si ahora mismo estamos cada 2x3 frente a una pantalla, pues eso qué efecto tiene sobre nuestros ojos, ¿no? En nuestra forma de ver. No es solo en niños, también ha aumentado la miopía en adultos y vamos a hablar de ello, además de el anteproyecto de ley que aprueba el gobierno hasta ahora de la protección digital de los menores, ¿no? Una ley que, entre otras medidas, va a obligar a que todos los dispositivos tengan control parental. Pero en este rato déjenme que organice los papeles y que me ponga todo a disposición para contarles estas noticias y más. Hablaremos de Roland Garros y, cómo no, de el parto más largo de Mbappé, vamos, básicamente. Deme un momento que vuelvo enseguida. Medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones.
también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.